Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Arte Libre. Mi nombre es Lizeth Pérez y agradecemos a las personas que hacen posible este programa de radio. En la subdirección a la maestra Elia Macías Vargas y en los micrófonos damos la bienvenida a esta primera edición de Arte Libre a...
Así es, de este lado de los micrófonos saluda Antonio Díaz. Efectivamente, Liz, en esta primera edición, primera emisión del año 2020 de Arte Libre, saben, para dar a conocer, para conversar con artistas de nuestro tiempo y también para dar a conocer información cultural y eventos de pertinencia artística que se están generando aquí en la comunidad de Autlán.
Una cartelera bastante interesante iniciando el año y luego lloviendo opciones y alternativas para visitar y desarrollar y conocer más espacios en la región, ¿no?
Así es. Y bueno, queremos recordarles a todos nuestros radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros a las líneas de teléfono 38-2-50-31, 38-2-65-32 y también a través de Facebook.
En Facebook nos pueden encontrar como Radio Universidad 102.3 FM y pues damos la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Es una persona que admiramos mucho por la labor que hace y pues más que nada gracias por aceptar la entrevista al maestro Salvador García Rubalcaba.
No, al contrario, la verdad estoy muy contento de estar compartiendo esta primera edición del 2020 y pues aquí en este programa de Arte Libre, pues muy bonito nombre lleva el programa y pues yo soy el quien les agradece la invitación.
Muchas gracias y pues el tema que vamos a desarrollar durante esta hora es acerca del teatro ecológico para niños. Esta es una alternativa que es parte del programa cultural que se está llevando a cabo dentro del pabellón cultural en la Feria El Grullo 2020. Es ahí donde surge también esta invitación, por ello surge esta invitación, mejor dicho.
Pues fíjate que me parece muy pertinente que se tenga esta opción en una feria, pues, de aquí de nuestra región, el caso del Grullo. Y ciertamente esto fue resultado de un evento que tuvimos también invitados por la Universidad Valle La Grana. El año pasado, en su Semana Cultural, platicamos acerca de un tema que tiene que ver con educación de calidad para la sustentabilidad de la vida. Y ahí, al presentarles algunas de las temáticas que desarrollamos para esta educación de calidad, pues precisamente hablábamos de las diferentes metodologías que podemos utilizar desde la educación no solamente formal sino informal, como puede ser el teatro, como puede ser la música, en fin, todas estas actividades que pueden llegar a audiencias de diferentes edades. Aunque fuimos invitados para presentar la obra Limpio el Grullo con Orgullo, esta se va a presentar utilizando muñecos de guiñol. Es una, metodología que hemos utilizado por más de 34 años en nuestra región y que nos ha dado muy buen resultado para llegar no solamente a chicos, sino jóvenes y adultos. Y bueno, el tema pues creo que también es muy pertinente, dado que el grullo sabemos que es de los pioneros en la separación de residuos, no solamente en el estado, sino en todo el país, y han venido gentes de varios países incluso a conocer este proyecto.
De acuerdo. ¿Cuánta preparación o desde cuándo se inicia la preparación para el montaje o la explicación del el desarrollo del tema de obra de teatro?
Bueno, primeramente lo que se hizo fue el guión. Una vez que tenemos el guión, buscamos los personajes. En este caso estamos hablando de varios actores que van a ser van a ser títeres, pero no por ser títeres la persona no tiene que llevar un entrenamiento, una capacitación del uso de los títeres para que entre conforme entran los diálogos. Bueno, en ese sentido pues está representado por una familia que es del grullo y que pues es mamá e hija, una niña muy inquieta, muy preguntoncita y muy activa, que le hace precisamente está escuchando una estación de radio en donde están hablando de un concurso que se va a desarrollar en el grullo, que es de arte con residuos, y la niña quiere participar. Y entonces, ella, esta niña tiene un papá y un abuelito que son muy, muy creativos, y a partir de esa, de esta familia es que se empieza a desarrollar toda la trama, y resulta que precisamente resalta los más de 20 años que lleva el Grullo como pionero en esto, y que sin duda pues la ciudad está creciendo, la población está creciendo, hay personas que nacieron con el programa, ahorita hay adultos mayores que nacieron, que vieron crecer este programa y que fueron destinatarios a través de estas actividades de educación formal, porque se desarrollaban justo en estos mismos escenarios, en las afueras de la presidencia, en la plaza pública, en las vamos a decir, en los atrios de las iglesias también. Cuando la gente salía con su corazón limpio y puro, ándale, que estábamos llevándoles pues un problema de actualidad, como era el problema de la basura. Y entonces esto nos permitía tener un diálogo con las personas. Además que con los títeres es muy muy interesante porque le impostas voces, utilizas información del momento, te actualizas, entonces pues es muy muy interactivo incluso con la audiencia.
De acuerdo, maestro. En ese momento, bueno, en radio se pasa el tiempo muy rápido y ha llegado el momento de hacer una breve pausa de identificación. Regresamos más para seguir hablando del teatro ecológico enfocado a niños.
Claro que sí.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Y continuamos en Arte Libre conversando con el maestro Salvador García Rubalcaba, que bueno, en el primer bloque nos estaba comentando sobre este proyecto de teatro ecológico para niños, y bueno, nos estaba comentando que es una obra de teatro manejada con títeres. Nos gustaría que nos comentara un poquito sobre los personajes que intervienen. Ya nos comentaba que es una familia, pero bueno, sobre el material que se va a utilizar para esta puesta en escena.
Sí, mira, los materiales, estos títeres ya están hechos con tela, la mayoría, aunque tenemos algunos accesorios en miniatura que están hechos con material de reuso, con plástico, con cartón, con metal, Y bueno, también utilizamos lo que es un teatrino, que también está hecho con material de desechos. Todo lo que es el paisaje está impreso en tela también de reuso. La verdad que ahora sí estamos haciendo grandes ideas con bajo presupuesto. Ese es un principio que tenemos y que damos a conocer en parte de la obra de teatro, que es reducir, reusar y reciclar. Entonces, reducir el gasto de todo, o sea, darle precisamente un uso a algo que tú generaste como residuo y que en lugar de que vaya al reciclaje, puede tener un mayor valor cuando tú desarrollas ahí tu creatividad, tu ingenio, y a partir de este elaboras un nuevo producto o un juguete. Yo, por decirles, los títeres que hemos hecho a base a papel maché son un poquito más pesaditos, están muy, muy bien elaborados. Tenemos títeres que tienen más de 30 años que los hemos elaborado. La verdad que estos ya son parte de nuestro patrimonio y sí los tenemos que cuidar porque se requiere muchísima capacitación. Les decía antes en el corte, algunos son pesaditos y estar 20, 25 minutos con las manos arriba. No son títeres, no son marionetas, es guiñol. Se utilizan las manos para moverlas. Y entonces, y la preparación que hacemos de las personas que nos ayudan, pues es muy intensa. Aquí han participado estudiantes no solamente de la universidad, sino también han venido estudiantes a colaborar con nosotros de otras universidades. En particular con esta obra colaboró una ingeniera ambiental de la Universidad de Ciencias Ambientales de Colombia. Entonces, con ellos, la verdad, dedicamos mucho, mucho tiempo, semanas, para no solamente manejar los títeres, las voces, impostar las voces. Por ejemplo, encontrar la voz para el abuelito, encontrar la voz para el papá, para la mamá, el niño. Todo es un trabajo que lleva la preparación. Entonces, en el caso de la niña, buscar la persona que tenga la voz que pueda ser de niña y que no le cueste trabajo, que no se escuche fingida, forzado, sino que se escuche natural. Es ahí donde impacta mucho al auditorio. Además de los gestos que pueda hacer el títere, también es otra parte de las cuestiones atractivas que van además del mensaje. Entonces, pues esta experiencia nosotros hemos estado trabajando con diferentes proyectos, no solamente con el tema de los residuos, lo hicimos con el tema del saneamiento del río Iquila, con las campañas de prevención de incendios forestales en la Sierra de Manantlán. Hemos dado cursos y talleres a nivel internacional sobre esto. Digo, fuimos seleccionados entre 20 universidades del país en el año 2003 por una organización que se llama Rare Spirit Conservation, una organización ha desarrollado campañas en todo el mundo y que fuimos nosotros también sede de formación a través de un diplomado que se llamó en educación para la conservación de los recursos naturales. Una de las técnicas que aprendían era precisamente la metodología del uso de los títeres, porque puedes manejar incluso para temas de nutrición, de salud, de sida, de muchísimas cosas a través de violencia, a través del títere, y deberás impostar voces. Uh-huh. Y eso es una cosa pues que nos ayuda mucho a llegarle a toda la familia, no necesariamente a los niños. Originalmente va a estar encaminada para los pequeños como nos lo solicitaron, pero sin duda va a ser de interés para toda la familia.
Sí, bueno, y es un tema pues que tiene mucha pertinencia actualmente, ¿no? El tema sobre la ecología, y bueno, tal como nos menciona, que toda la familia, todas las edades se pueden beneficiar, pero pues sí que es muy importante llegar a los niños, porque son los que el día de mañana van a ser los ciudadanos que, si tienen una educación ambiental desde tierna infancia, pues bueno, va a ser más fácil que llegar a los adultos actualmente. No creo que es un público que debería trabajarse un poquito más, porque finalmente son el futuro.
Y a veces también dan comentarios muy muy precisos, ¿no? Así es como: mamá, ¿qué estás haciendo? Porque estos, o sea, son los que intervienen, sí, y te cuentas lo que jala también al cambio del estilo de vida, ¿no? De los hábitos.
Qué bueno que lo mencionan, porque de esta manera nosotros en varias de las obras de teatro, y esta no es la excepción, manejamos información científica. resultados de una investigación, lo hacemos público a través de los... Oye, mamá, es cierto, dice una niña, es cierto que el programa de radio... Agua, yo no voy a salir la niña, ¿eh? Es cierto que el programa de radio, y nada más, que el programa de separación de residuos tiene más de 20 años. Sí, mija, ¿dónde lo escuchas? Lo acabo de escuchar en la radio. Oye, mami, ¿por qué no hablamos al programa de radio para que nos pongan esa canción que me gusta mucho, que habla de limpia mi comunidad, mami? ¿Qué tal si la hablamos a Toño para que nos la ponga? Y escuchemos de qué se trata, porque nuestra comunidad está muy sucia y queremos limpiarla. Imagínense esa voz, una dulce voz de niña. Y vamos a pedirle a nuestro amigo que nos haga el favor de poner esa canción, y que es una parodia de una canción muy popular, y que vamos a escucharla.
Bien, pues acabamos de escuchar una parodia de una canción muy conocida.
Sí, es de la Chona, de los
conocida.
Los sí, de los Tucanes de Tijuana. Pues mira, como estaba pegando muy fuerte en su momento, nosotros vimos la manera de utilizar esta canción, porque además de pegajosa, pues es da un mensaje. En lugar de una persona que es muy buena para el baile, que no es nada el baile, pero que le gusta tomar y hacer escándalo, pues ahí es la parte. Escogemos esas canciones que de pronto no dan un buen mensaje y todo ese rollo, y que la gente las canta, las baile.
Y que son canciones que casi todos conocemos.
Exactamente, ¿no? Y entonces, cuando las ponemos, fíjate, todo lo que nos está dando, todo el mensaje que nos está diciendo la canción, de una comunidad limpia, que los muchachitos, la chaviza, dice, y limpian su comunidad, y le hemos utilizado también en campañas de limpieza, por ejemplo, en concursos, ven un poquito, está un poquito larguita, bueno, pues la ponemos a ver y la ponemos como tiempo para hacer una campaña de limpieza de un área. Entonces la pones y a ver quién, qué escuela, por ejemplo, mantiene en este periodo que dura la canción, qué tanto se limpia, o qué, y es un poquito como un reto. Y entonces se entusiasman, y la cosa no es nada más hacerlo, sino escucharla, ¿verdad? Entenderla, lo que dice, y luego ya viene la parte de la reflexión a la acción, que eso es lo importante. No es nada más poner la obra después de escuchar, por ejemplo, la parodia, es hacer esto. Y la obra de teatro va por el mismo sentido, son es muchos temas que se van manejando. Uh-huh. Entonces, ahorita les dimos un poquito una prueba de cómo inicia la obra de teatro, de una niña que quiere que escuche en la radio de este programa, y que ella dice, oye, mamá, pues fíjate que va a haber un concurso de arte con residuos y yo quiero participar. Bueno, pues deja que venga tu papá del trabajo. Es que necesito que me ayude a cortar ciertas cosas, entonces ahí está la colaboración. Y oye, y se le ocurre también luego hacer otra canción con otro grupo de jóvenes, y porque también hay un concurso de audio y video. Entonces son un poco como va agarrando cuerpo la obra, y miren, se los voy a decir, va escalando, o como dijo un conocido educador ambiental de España, Javier Benello, decía, wow, cuando yo escuché esto, va elevándose y así nos deja en el avión arriba. O sea, no tiene subes y bajas, sino que va subiendo y aquí nos deja. Y esa es parte, mantener el interés continuo de las personas y dejar no solamente un conocimiento, sino unas ganas de hacer algo.
Fomentar la voluntad. Exactamente.
Y la otra parte es que... No en este caso, pero en otras obras de teatro aparecen los nombres de las personas de las comunidades. Entonces es otra manera de involucrar. En otros casos aparecen los músicos y les damos los nombres de los músicos. A ver, como por ejemplo cuando hicimos la de la obra de teatro El Fuego No es Cosa de Fuego. Fue participó el mariachi guyense cuando hice la canción El Son de la Coa. Y entonces en la obra de teatro, El Fuego No es Cosa de Fuego, aparecen los mariachis con sus trajecitos y los invitamos luego a ver la puesta en escena. Y la verdad que impactó muchísimo. Porque ahí estamos otra vez rescatando no solamente nuestra cultura en musical, sino también nuestras tradiciones, y pues resolviendo un problema tan grave como son los incendios forestales que pues año con año teníamos de manera muy fuerte aquí en nuestra región. Hoy, la verdad, no tienen la dimensión que en el pasado tenían, ni la extensión. O sea, se logró un impacto muy fuerte, fueron muchos años de trabajo. Y entonces, y se incidió en las comunidades de mayor incidencia de incendios. Entonces, hacer un trabajo por 10 años de manera continua, pues vas dejando conocimiento a las personas que están relacionadas con estas actividades en el campo. Y sin duda, déjalos a los niños. Esto, lo importante es que esto no caiga. Lo importante es que esto siga. Y afortunadamente, nuestra música y nuestras obras de teatro, pues han compartido con muchas instituciones educativas, no solamente de nuestra región, incluso hemos dotado a, por ejemplo, la Comisión Nacional Forestal. Hace unos años me pidió parte de este material, incluyendo las canciones, para distribuirlas en todo el país. Iban a, por ejemplo, el caso de algunas de las canciones que hablaban tema de incendios, pues eran producir más de 20.000 unidades para distribuir en las zonas de mayor incidencia de incendios. Jamás yo iba a poder conseguir los fondos para reproducirlas y además distribuirlas. Pero en el caso de una institución como la Comisión Nacional Forestal, pues tenía la capacidad y se hizo, ¿no?
Sí, bueno, y que genera mucha curiosidad, ¿cómo es que ustedes realizó estas canciones? ¿O cuál fue el proceso para elaborar la letra, realizar la grabación? Nos gustaría que nos comentara un poquito más, porque tengo entendido que también algunas de las canciones que suenan en los camiones de reciclaje,
sí,
es usted quien contribuyó, ¿no?
Exacto. Bueno, sí es, yo tengo desde muy niño yo he hecho esta cuestión de títeres. De hecho, aparece en un libro que publicó la organización Rara. Yo desde los 9 años me encantaba hacer títeres, me encantaba siempre, como era muy 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 inquieto, mi mamá, que en paz descanse, me ponía a trabajar, a dibujar. Me mandó con una señora que se llamaba Julia, que hacía unas flores con periódico, engrudo y todo esto, y pues aprendí, pero no me gustaba mucho estar con ella porque fumaba mucho. Y entonces aprendí la técnica, y entonces yo empecé a hacer títeres con papel maché. Y entonces los títeres que hacía, luego iba, compraba a la ferretería las pinturas, el pegamento, hacía todos los vestuarios, porque ya o sea, desde hacerlo, coser y todo esto. Y luego pues, hacía las obras, y yo tenía pues muchos hermanitos, ¿sí? Yo soy el mayor, tenía 7 hermanos abajo de mí, más mis primos, más mis amiguitos de la escuela, más los vecinos. Yo vivía en Ochitlán, Zacatecas. Bueno, en octubre, ¿por qué sale en octubre? Llegaban los títeres, se establecían ahí, y todo mi domingo era para ver una y otra vez todas las obras. Yo me quedaba encantado del trabajo que hacían ellos. Entonces, de ahí aprendí yo también a hacer esto y impostar voces y hacer esto. Y por el lado de la música, pues también, o sea, desde chiquito empecé a hacer música, a cantar y hacer composiciones, pero pues mucho de esto se quedó en el olvido cuando yo vengo a trabajar en la conservación de la Sierra de Manantlán. Y la primera actividad que yo hice llegando aquí, después de trabajar 3 años en la Estación Científica, fue precisamente una obra de teatro que ganó un primer lugar regional. Fue una obra de teatro, lo hicimos a nivel preescolar y capacitamos a niños. Entonces, los niños eran los actores. Y los estábamos viendo entre el Guyautlán y donde eran todo el evento de, ahora sí, de el concurso, y pues lo hicimos, y fue también en el marco de un 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y ahí esto nos abrió la puerta para trabajar con las maestras de preescolar, y de ahí hacer muchas actividades de educación ambiental, que llegó a incidir en los 125 municipios, un programa de educación ambiental que inicia en el, si bien me acuerdo, en el 96, y así estuvo hasta el 99-2000. Y justo decirles que en ese periodo, esta maestra que logra que llegue a ese nivel, la doctora Graciela Soto, pues ella impulsó aquí, junto con 12 consultoras técnicas, lo que es el programa de separación de residuos. O sea, nosotros apoyamos, pero ella fue la que se encargó del centro de acopio por parte del municipio. O sea, estuvo ahí, y las 12 maestras de los diferentes jardines de niños estuvieron contribuyendo, entregando, porque la gente no participaba. Entonces, en el caso del Grullo, iban a ver las obras de teatro, y aquí estuvimos viniendo nosotros teníamos nuestras oficinas en antes del 96, estaban en el Grullo. Entonces teníamos que venir a hacer los talleres, las preparaciones, y luego los presentamos en diferentes municipios y también en congresos estatales con ellos. Entonces, de esa manera fuimos escalando. Ese es como el antecedente personal de a dónde ha ido todo esto. Y bueno, lo más bonito, que esto como que ya es de familia, porque cuando mis hijos ven que hago esto en casa, las grabaciones las hacíamos en casa. Todo era en casa. Después, como es la parodia, ya empezamos a usar los recursos de la universidad. Esa parodia la hicimos aquí en Radio Universidad, esta que acabamos de escuchar. Entonces, hemos ido aprendiendo también a pues optimizar nuestros tiempos y utilizar toda la tecnología que tenemos ahora, porque hasta con un celular tú puedes hacer una buena grabación y una también hasta hacer la grabación de la obra y subirla. Entonces hay tantas cosas que hoy te podemos hacer con esta tecnología que tenemos, que también eso es lo que podemos nosotros influir con los jóvenes, de que seamos creativos y que tengamos pues ahora sí toda esta disposición de contribuir a mejorar nuestro entorno, nuestra salud. Y bueno, pues ahí está un poco contestando esto, ¿no? Mucho mejor dicho.
Sí, entonces digamos que, bueno, se interesa usted en los títeres desde muy temprana edad.
Así es.
Pero ¿cuánto tiempo aproximado que lo empezó a llevar a las comunidades para difundir información científica?
Mira, esto lo empezamos en 1985 como parte del programa de educación ambiental de Laboratorio Natural Las Joyas. Es el nombre de la institución de la Universidad de Guadalajara que se encargó de promover el trabajo de conservación, de investigación de la Sierra de Manantlán, que hace que se cree la Estación Científica Las Joyas y que posteriormente en el 87, en marzo del 87, se creara la Reserva de la Biosfera. Entonces, como parte del Laboratorio de Educación Ambiental, empezamos a desarrollar títeres. Obras de teatro personificadas, pero también títeres. ¿Por qué títeres? ¿Por qué las obras de teatro también? Nos dimos cuenta de que era importante grabar nuestras obras para tener la disponibilidad de compartir con otras personas los audios y pudieran recordar y hacer ellos sus títeres, porque les enseñábamos a hacer también los títeres con papel maché y todo. Entonces, como que fue, vamos a decir, nuestra punta de lanza, utilizar este recurso. Imagínate, por ejemplo, para hablar del tema de los incendios forestales y hablar de las personas que nos ocasionan los incendios forestales, no es nada más el agricultor, el que desmonta, el cuamil, ¿no? Aquí estábamos hablando de otras personas, y en las obras de teatro como El Fuego no es cosa del fuego, voy a invitar ahorita a don Justo Salvatierra para que nos diga qué hacía el señor para, en la obra de teatro, cuál era el comentario.
Bueno, esos que ocasionan los incendios forestales son los amigos de Camelia la Tejana.
Pues se dan cuenta, aquí está don Justo Salvatierra hablando de cuáles son las causas de los incendios forestales. Las personas que se dedican a los cultivos de enervantes también nos han ocasionado este problema, pero afectando no solamente los recursos naturales, sino también afectando la vida de muchas personas que viven en zonas de bosques y también personas que han muerto en el combate de incendio forestal. Entonces, una manera de tocar cabecita, corazón y también el bolsillo. Hacia vamos con ello.
Bueno, pues ha llegado el momento de ir a otra pausa de identificación y continuamos aquí hablando de teatro ecológico para niños.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Evita intensa.
listo, estamos de regreso aquí en Arte Libre y les recordamos nuestras líneas de comunicación para cualquier comentario, pregunta, duda, es el 385031 y el 3826532. Recordamos que estamos con nuestro invitado, el maestro Salvador García Rubalcaba, y nos está hablando del teatro ecológico para niños. Maestro, pues dentro de todos los datos que nos ha compartido, es muy interesante lo amplio que y la trayectoria que ha tenido este proyecto, que no solamente es de una presentación y que sigue buscando colaboradores e involucrando a nuevas personas que se integren en este proyecto. Nos mencionaba anteriormente.
Sí, mira un poco el proceso. Anteriormente, pues nos tocó aquí por parte de la universidad tener programas de vinculación con la dirección de la reserva, y esto trabajo fue por 17 años. Entonces, a través de esta vinculación, pues nosotros generábamos todas las actividades de los proyectos, conseguíamos los recursos financieros para desarrollarlos, pues en colaboración también con ellos, porque tenían que autorizar todos los proyectos que estábamos sometiendo. Y posteriormente lo empezamos a hacer con lo que se llamó en su momento, en el 2002, la iniciativa intermunicipal, que luego se convierte en la Junta Intermunicipal. Pues también hicimos ahí muchas obras de teatro. Yo actualmente tengo como 12, 13 obras de teatro. Y entonces, en ese de corte ambiental de nuestra región y otras tantas que fueron elaboradas para otras instituciones, que están en
temática muy específica.
Sí, mira, por ejemplo, está una que habla del tiburón ballena, que le hicimos para la conservación del tiburón ballena en Isla Mujeres, en Isla Conto, hicimos una obra de teatro, y también está la canción del tiburón ballena. Hicimos otra para la conservación de la tortuga marina, ahí el personaje es Tortulinda. Y entonces un pelícano como un actor y unas niñas de una primaria que se dedican a después de que se sensibilizan de la importancia de la conservación de por qué es relevante e importante conservar las tortugas marinas, se dedican a informar a través de una hora de teatro guiñol a su escuela. Y entonces pues ahí ahí surge toda la trama, el interés de no solamente la protección de la tortuga, sino proyectos encaminados al mantenimiento de playas, de los manglares, a la observación de las aves en los manglares, la importancia de los manglares. O sea que es algo muy integral de un ecosistema, no solamente hablas de la especie, sino de su entorno y su relación con el ser humano. Entonces, sí nos cuesta tiempo, la verdad, pero lo importante es que tratamos de manejar todas las dimensiones, la dimensión social, económica, ambiental, y estamos con esto contribuyendo hacia lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, definitivamente. Entonces, tenemos muy claro hasta dónde van cada obra de teatro, y además han sido evaluadas. Antes de que salgan, son evaluadas por una audiencia y ellos nos dan una calificación del 1 al 5. Uno es malo y 5 es excelente. Entonces, afortunadamente está entre 4 y 5 según nuestras audiencias, estos materiales, estos recursos didácticos. Y entonces creemos que hoy en día utilizar estos materiales ha sido muy muy valioso, porque no lo han dicho las maestras de preescolar, por ejemplo. O sea, mantener 25 minutos a los niños atentos hoy en día es bien difícil, y tiene que ser entonces algo muy bueno para que les atraiga la atención y creativo, les digo, que deja no solamente un aprendizaje, sino que los estimula. Y una de las cosas también que nos ha pasado es de que después de que dejamos de colaborar con estas instituciones, pues seguimos aquí en la universidad impulsando nuestros proyectos. Tenemos un espacio aquí en la universidad, en el área de posgrados, en donde tenemos un pequeño huerto, que es el Huerto de la Amistad, con senderos interpretativos, pero ahí tenemos también tenemos áreas para montar exposiciones de acuerdo al interés de los grupos. Ahora hemos tenido, por ejemplo, al 2019 tuvimos alrededor de 2000 cacho, no tengo que contar, me quedé en 2100 y algo. No he terminado de hacer el análisis de las personas que nos visitaron de varios municipios, no solamente de Autlán, sino de varios municipios y personas de otras universidades que nos acompañaron. Pero también en este espacio, en función del interés de la institución que nos solicita visitarnos, les damos un listado de como de 20 temáticas que podemos ofrecerles ahí. Y se presentan a través de exposiciones, de presentación PowerPoint, de obras de teatro. Entonces ya deciden sobre la opción que quieren ellos aprovechar.
De acuerdo. Y en base a este listado de obras de temáticas y obras de teatro que está disponible, ¿cómo puede contactarlo una institución, una escuela, una primaria, un preescolar que quiera que le presente alguno de estas temáticas?
Pues precisamente ha sido, ya con el conocimiento se pasan la voz. Una maestra de primaria, por ejemplo, puede estar trabajando en otra institución por la tarde. Entonces, oye, yo la quiero también para mi escuela en la tarde, o pueden ir. Y entonces otra de las cosas que hemos optimizado son los recursos. Porque anteriormente íbamos a las escuelas, ahora vienen. Y eso es muy bueno que vengan, porque también ya no se desgastan nuestros materiales, nos dedicamos al 100 ahí, y la otra parte importante que tenemos voluntarios. Voluntarios ahorita, por ejemplo, tenemos de turismo, tenemos de nutrición, ahora de enfermería, de ingeniería de recursos naturales, y bueno, acaban de ir 3 chicas de contaduría que quieren estar prestando el servicio. ¿De contaduría? Y sí, porque no te imaginas que también hay una parte que en el área del huerto, por ejemplo, de saber la cantidad de producción que tenemos de las diferentes hortalizas, la cantidad de plantas que tenemos y los costos que esto tiene. O sea, hacen proyectos de inversión, proyectos productivos, y de ahí la importancia que participen de todas las carreras. Y también hemos tenido la incidencia, ha sido muy bonito, de ingenieros en obras y servicios, o de mecatrónica. Estos chamacos son muy creativos y también nos han ayudado a hacer algunos mecanismos para facilitar la presentación de obras de teatro. Cuando no tenemos mucho personal, bueno, hemos diseñado algunos mecanismos para poder manejar más títeres, y siendo pocas personas, con esos mecanismos, con hilitos, con poleas, etcétera. Entonces ahí va.
Bueno, el tiempo en radio se va volando, ya tenemos 7 minutos. Nos gustaría que nos comentara más sobre la próxima presentación que van a tener, en dónde va a ser, qué días.
Sí, pues mira, va a ser en el marco de la Feria del Grullo. Esta presentación va a ser el día 20, el lunes 20, nos han convocado a las 10 de la mañana, ahí vamos a estar presentándola. En principio nos habían comentado que iba a ser en el interior de la antigua presidencia. Ahorita no sabemos si va a ser ahí o va a ser en otro, pero ahí está esta invitación. Yo estoy por ir al Grullo para checar precisamente los espacios y llevarme los insumos que requerimos para la presentación. Si es en el Foro Grande, lo hemos hecho también ahí, pues ahí la presentamos sin ningún problema. Y pues lo que segurito es el en la zona centro del Grullo. Es el día lunes 20 a las 10 de la mañana.
¿Cuántas personas van a participar en esta ocasión?
Bueno, estamos esperando la participación de 4 personas en la obra de teatro. Entonces, hay más personas de las que necesitamos, y no importa que vengan más. De ahí que estamos también invitando a personas que están interesadas para que vean cómo funciona, porque por ahí tenemos otra invitación para llevarla a otro municipio en el mes de febrero. Entonces, hemos venido integrando, les decía, además de estudiantes, a maestros. Hay maestros que estamos interesados en desarrollar más este tipo de recursos didácticos para abordar diferentes temáticas, y sin duda para Autlán va a ser muy importante. Aquí tenemos una invitación por parte del municipio de colaborarles para atender el problema de la basura tan fuerte. Entonces se necesita echarle mucho, mucho, mucho trabajo. Y otra parte, fíjense que afortunadamente pues hemos sabido integrar en nuestras materias. Por ejemplo, durante muchos años di la materia de educación ambiental y luego la de interpretación ambiental, y que tienen que ver con el uso de estos recursos. Y hay materias, por ejemplo, con la que le estoy dando ahorita junto con el doctor Carlos Palomera, los chicos de enfermería, que habla de salud y sustentabilidad ambiental. Una de las temáticas es la de vinculación con la comunidad, y entonces la comunicación, y ahí está, por ejemplo, cómo pueden intervenir los chamacos de las diferentes carreras en estas actividades, y aprender no solamente de la cuestión ambiental, porque no es nada más de la salud, de economía y de producir, por ejemplo, la obra de teatro. Hay una parte donde sale el abuelo que está trabajando en un huerto, y el abuelito está muy, muy, la verdad, muy, muy, muy pilas. Es un abuelito bien pilas, la verdad, que estimula con esa energía que transmite, y les encanta a los niños ver a ese hombre ahí haciendo su trabajo en el huerto y diciéndole y invitando como a la niña que haga proyectos, a que no tenga miedo. Y hasta hacen una canción por ahí, que se llama Reduciendo, Reusando y Reciclando, que pues a lo mejor para despedirnos de nuestro auditorio podemos dejarle ahí para que usted pues le escuche y opine, que este es tema original, y fue también colaboró la banda del Valle El Grullo.
Excelente, pues nos vamos a despedir con este tema, pero antes agradecer mucho al maestro Salvador García Rubalcaba, que nos acompañó esta tarde con este interesante tema, y pues está la invitación en El Grullo a las 10 de la mañana.
Lunes 20.
Así es.
Se despide de este micrófono Lisette Pérez. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y compartirnos toda la información que nos acaba de mencionar.
Al contrario. Y de este lado, Antonio Díaz, agradeciendo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, y los dejamos con este tema, Reduciendo, Reusando y Reciclando.
Reusando y reciclando, todos salimos ganando y está limpia nuestra ciudad. La basura se hace con la revoltura, no demuestra su cultura, pues vas a contaminar. Si colocamos los residuos separados y ya nunca más mezclados para reusar y reciclar, no tendremos ya nunca más basura por la buena cultura de no contaminar. Tendremos ya nunca más basura por la buena cultura de no contaminar. Súbense todos y hagan fuerte mi canto, que no pierde el encanto nuestra bella ciudad. Reduciendo, reusando y reciclando, todos salimos ganando y está limpia nuestra ciudad. La basura se hace con revoltura, no demuestra su cultura, pues vas a contaminar. Y colocamos los residuos separados y ya nunca más mezclados para reusar y reciclar. Y colocamos los residuos separados y ya nunca más mezclados.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.